Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy me viene a la cabeza un deseo que hace poco manifestó el Papa Francisco. Este sábado comenzamos la semana de oración por la unidad de los cristianos y pensando en cómo explicar estos días tan ecuménicos, recordaba que este 2025 además se cumplen 1700 años del primer concilio ecuménico de la historia, el de Nicea. Hace apenas unos meses el Papa recibía una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, a los que recordó la invitación que Bartolomé I, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, le hizo a Francisco, pues para ir juntos a Nicea en este 2025. Una invitación que llegaba hace 10 años, en aquella peregrinación que el Papa realizó a Tierra Santa para conmemorar el 50 aniversario del encuentro en Jerusalén entre sus antecesores, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras. La historia se repetía medio siglo después y desde ese momento ambos mantienen una estrecha y fraterna amistad. La verdad que sería algo muy, muy bonito y muy significativo verlos realizar ese viaje a Nicea juntos. Bueno, pues esto nos hace fijar la vista en el Concilio Vaticano II, que tuvo entre sus principales objetivos el acercamiento de nuestras iglesias tras siglos de separación. Ya en la bula con la que Juan XXIII convocó el concilio, aparecía la intención de aclarar principios doctrinales con el objetivo de impulsar la unidad de todos los cristianos. Un deseo ecuménico que estuvo también muy presente durante el pontificado del Papa Pablo VI y que llega hasta nuestros días. Juan Pablo II y su empeño ecuménico no solo le llevaron a publicar una encíclica, sino que consiguió reunir en Asís a todas las confesiones cristianas, además de otras religiones, para rezar juntos por la paz. Un testigo que también recogió Benedicto XVI y que supone también una clara vocación en el pontificado de Francisco. Gestos y encuentros que hoy se dan, pero que antes del concilio eran impensables. Al final, esa unión fraternal, esa unidad que es la Iglesia, ese deseo de trabajar juntos, viene de no olvidarnos de poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. Un hecho que poco a poco también está más presente en la propia acción de la Iglesia. La sinodalidad, a la que hoy se nos llama, es muy similar al ecumenismo. Ambos son procesos de caminar juntos. Y es que hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. Tenemos por delante 8 días, un octavario del 18 al 25 de enero, para reflexionar, rezar, tomar conciencia de lo que esto significa. Como afirman los obispos españoles en su mensaje para este tiempo, hoy, como siempre, necesitamos un lenguaje común de la fe y nos recuerdan también la importancia de la oración en este año jubilar. Lo dicho, es tiempo de avanzar, de romper prejuicios, de tender puentes, de dialogar, de abrazar al hermano. Es tiempo de cumplir el deseo de Jesús para que todos seamos uno. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 17 de enero. Seguro que has visto las imágenes del Papa Francisco con un cabestrillo en el brazo derecho. El pontífice ha sufrido una caída en su residencia del Vaticano, Victoria Montaner.
Sí, Irene, pero nada importante. De hecho, no ha suspendido su agenda de trabajo y ayer, tras el accidente, recibió a los miembros del Colegio Sacerdotal Argentino de Roma. También mantuvo una audiencia con los integrantes de la delegación de Albania.
Santo Padre, tiene la mano regular. Bueno.
También hoy ha recibido a los integrantes del seminario de Córdoba, con quienes ha estado hablando un rato, y les ha alentado a que no piensen que sembrar esperanza es decir únicamente palabras de cortesía. Como decías, fue un pequeño accidente doméstico, una caída en su residencia de la Casa Santa Marta, la que le ha provocado una contusión en el antebrazo derecho. La Santa Sede ha informado de que no se trata de ninguna fractura, pero se ha procedido a inmovilizar su brazo como medida de precaución.
Y seguimos hablando del Papa. Esta semana ha enviado una carta a los gitanos españoles con motivo del sexto centenario de la llegada de esta comunidad a España. Ana Torres.
600 años, nada más y nada menos. Una carta en la que el Papa Francisco les ha pedido que se involucren y se conviertan en peregrinos de esperanza. Además, ha reconocido su valentía, su fe y su compromiso por acompañar a la comunidad en su camino hacia la inclusión y el bienestar. Precisamente, Irene, el responsable de la pastoral gitana en la Conferencia Episcopal Española, el obispo de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué, ha participado esta semana en el programa Iglesia al Día de 13. Ha valorado muy positivamente esta carta y ha destacado lo que el pueblo gitano aporta a la Iglesia.
Hay un párrafo que me encanta especialmente de esta carta del Papa, cuando dice: tienen mucho que aportar a la Iglesia y a la sociedad. El aprecio a las personas mayores y el sentido de familia, que se hace más fuerte en los momentos de dificultad. Son valores que los identifican como pueblo, que además son profundamente evangélicos, son proféticos, contraculturales y especialmente necesarios en nuestra sociedad en este momento.
Es inusual que un papa se dirija a los fieles de una provincia, además de la forma tan sencilla y me atrevería a decir hasta doméstica con que el Papa, usando nuestro propio
este
lenguaje,
que escuchas es Rolando Álvarez, el obispo nicaragüense de la diócesis de Matagalpa, que actualmente se encuentra en el exilio. En febrero de 2023 fue condenado a 26 años de prisión. Tras pasar un año encarcelado en enero del 2024, fue expulsado de su país y enviado a Roma. Así hacía referencia a la carta que el Papa Francisco mandó al pueblo de Nicaragua el pasado 2 de diciembre. Seguimos con más cosas. Este domingo celebramos la Jornada de la Infancia Misionera, Victoria.
Los niños ayudan a los niños y los misioneros no se separan de ellos, pase lo que pase. Esta jornada es una de las obras pontificias que se celebra para ayudar a sostener los proyectos evangelizadores de los territorios de misión bajo el lema Comparto lo que tengo. Julio Feliu es misionero en Malawi desde hace 53 años y conoce muy bien la realidad de la infancia en las zonas rurales de África.
La experiencia que tengo con los niños en la zona rural es desastrosa. Y luego van pues sin comer, sin desayunar y muchas veces descalzos porque no tienen dinero para comprarse los zapatos y vuelven a casa hambrientos y eso también influye mucho en el aprendizaje.
Y terminamos en Segovia, donde este sábado, mañana, tendrá un nuevo obispo. Jesús Vidal Chamorro iniciará su ministerio episcopal en esta diócesis, dando el relevo a César Franco. Podrá seguir la ceremonia en 13 Televisión a partir de las 11 de la mañana.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Mañana comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, algo que venimos celebrando desde hace más de un siglo, que trata de hacernos reflexionar, rezar, tomar conciencia sobre la importancia de lograr la plena comunión entre los cristianos. Hablamos de ecumenismo y lo hacemos con el director para las relaciones interconfesionales y el diálogo interreligioso de la Conferencia Episcopal, Rafa Vázquez. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
¿Qué entendemos, Rafa, por ecumenismo? ¿Cuáles son esas confesiones cristianas a las que nos referimos?
Pues me alegra que me hagas esta pregunta, como se suele decir, porque la palabra ecumenismo todavía como que no suena demasiado en nuestras iglesias y es una pena por todo lo bonito que tiene y que encierra. El tema del ecumenismo está referido a la búsqueda de la unidad plena entre las iglesias cristianas. Y fíjate que digo unidad plena porque significa que ya existe una unidad entre nuestras iglesias. Compartimos un mismo bautismo, compartimos una misma fe, con muchos compartimos incluso sacramentos, pero todavía no hemos podido llegar a la plenitud de esa unidad que se expresaría de una forma maravillosa al celebrar la Eucaristía juntos, poder compartir el mismo banquete. En esta tarea del ecumenismo, pues está la Iglesia Católica, pero también todas las iglesias protestantes, las iglesias anglicanas y las iglesias ortodoxas e iglesias orientales. Aunque he de decir que la Iglesia Católica se sumó un tanto tarde, a partir del Concilio Vaticano II, a la cuestión ecuménica, porque realmente esta preocupación nació en el mundo protestante.
Fíjate, ¿no? Ahora hablaremos del Concilio Vaticano II, que efectivamente supuso un gran impulso, ¿no?, al tema ecuménico, ¿no? Rafa, ¿el ecumenismo es un hecho, una realidad que podemos dar por sentada o supone un reto para las diferentes iglesias o confesiones hoy en día?
Yo sigo diciendo que sigue siendo un reto. El ecumenismo no es más que la respuesta de las iglesias a la oración que hace Jesús de despedida, antes de la última cena. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Entonces, el gran reto de credibilidad de la Iglesia es la unidad, es la comunión. Estamos ahora reflexionando también sobre el sínodo y nos estamos planteando sobre la comunión, porque realmente la comunión, y permitidme que entre un poquito en cuestiones teológicas, que vive la Iglesia debe ser reflejo de la comunión que existe entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde se respeta la identidad, la diversidad, pero donde estamos unidos en lo común que tenemos todos. Entonces es un gran reto para que nuestro mensaje sea cada vez más creíble. Es muy raro que alguien, cuando le presentamos un mensaje en medio del conflicto o de la enemistad o del resentimiento, se sienta atraído por ese mensaje. Pero si lo presentamos desde el amor y desde la comunión y desde el respeto, pues el mensaje siempre atrae.
Vamos a ese Concilio Vaticano II, ¿no? Decíamos que supuso un impulso importante al ecumenismo. Podemos decir que el diálogo ecuménico se encuentra, ¿no?, desde entonces en pleno desarrollo, ¿no? Avanza, así lo vemos a lo largo de los años, lo vemos también, ¿no?, en los diferentes pontificados, pero queda camino por recorrer. Rafa, ¿dónde están las principales diferencias o las principales divisiones ecuménicas en la actualidad?
Pues se ha venido trabajando desde el Concilio Vaticano II con muchísimos documentos. Se dice que ha habido una primavera ecuménica justo a partir del Concilio Vaticano II. Todas las iglesias entramos en diálogos bilaterales, en diálogos teológicos, y ahí se ha avanzado mucho. ¿El problema cuál es? Porque esos documentos después no se han llevado a la realidad de las iglesias, desgraciadamente. Y eso nos lleva a decir, pues aquí hay un problema que va mucho más de lo teológico. Algo a lo que el Papa hace también mucha referencia, es decir, ¿es verdad que es importante seguir trabajando en lo teológico? Por supuesto, pero también es cierto que tenemos que seguir trabajando en nuestras relaciones personales y en otro tipo, en otras facetas del ecumenismo que igual no hemos desarrollado tanto. Lo que se llama el ecumenismo espiritual, es decir, orar por la unidad y poder orar juntos por la unidad, pero también el ecumenismo social, que es trabajar en proyectos comunes y en el trabajo se va haciendo camino de unidad. Esta faceta creo que tenemos que desarrollarla mucho más. Yo creo que hoy en día, y tal y como estamos situados en nuestra sociedad, que son sociedades plurales, poder proyectar junto y trabajar juntos es muy importante, porque hay retos que son comunes, sea la secularización, sea la justicia social, la lucha contra la pobreza y la injusticia, sea el respeto a las libertades religiosas, sea el respeto a la dignidad de la vida humana, desde el comienzo hasta el fin, por supuesto, trabajar por la paz y denunciar todo tipo de violencia, especialmente...
El cuidado de la casa común también,
efectivamente,
¿no?
La ecología. Entonces, aquí hay una serie de pasos para dar y para avanzar que después que nos va a llevar pues a la confluencia, a la convergencia. Y a partir de ahí, pues cuando empezamos a trabajar juntos, muchos de los prejuicios que existen entre nosotros van cayendo poco a poco.
Reflexionaba yo al comienzo del programa, ¿no?, sobre la sinodalidad a la que hoy nos llama la Iglesia y decía que era muy similar al ecumenismo, ¿no?, porque al final son procesos, ¿no?, de caminar juntos, ¿no? A esto se une también el aniversario del primer concilio ecuménico de la historia, el Concilio de Nicea, que llega además en un año, 1700 años, se cumplen en este 2025 que estamos en año jubilar dedicado a la esperanza, ¿no? ¿Cómo miramos a todos estos acontecimientos, ¿no?, desde el propio desafío ecuménico?
Sí, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos de este año está centrada precisamente en esta conmemoración del primer concilio ecuménico. Todas las iglesias están llamadas a caminar juntas desde lo común. Y este concilio es precisamente la gran primera experiencia de sinodalidad de la Iglesia. Cuando se pone en duda la divinidad de Jesucristo, todas las iglesias se reúnen para defender la fe que brota del Evangelio. que Jesucristo no es solo un hombre especial, sino que es el Hijo de Dios. Y además se llega a aprobar el primer credo de la Iglesia, el de Nicea, que después se modifica en Constantinopla y por eso tenemos el credo niceno-constantinopolitano, conocido más como el credo largo, ¿verdad?
Eso es.
De hecho, el lema de la Semana de Oración por la Unidad que está basado en el Evangelio de Juan, pero es ¿crees esto? Y es decir, ¿crees que esta es la fe de la Iglesia? Porque es una fe que se aprueba, un credo que se aprueba en una época de Iglesia indivisa. No existía todavía ninguna división. Y todas las iglesias afirman este mismo credo. O sea que fíjate la importancia de decir que tenemos una fe común. Independientemente de lo que haya pasado a lo largo de nuestra historia, sí, partimos de un mismo credo, que todos podemos profesar.
Es que además es que siempre, yo digo, siempre hay más cosas, ¿no?, que nos unen de las que nos separan, ¿no? Fíjate, en este sentido, ¿no?, a la vista está esa mesa de diálogo interconfesional que recientemente se ha configurado en España, ¿no? ¿Quiénes forman parte de esa mesa y con qué objetivo, Rafa?
Pues en esta mesa, que es de carácter nacional, forman parte, en la práctica, todas las iglesias que hay presentes en España que tienen representación nacional, desde las iglesias orientales, apostólicas, armenios, sirios, después también las iglesias ortodoxas, Rumanía, el obispado de Rumanía, de Constantinopla, ruso, después Iglesia Católica, Ferede, con todo lo que significa que ahí están incluidas todas las entidades evangélicas de España, además, a título personal, pues Iglesia Evangélica Española, Iglesia Episcopal Reformada Española, Comunión Anglicana, en fin, que hay todo un elenco de iglesias que nos hemos planteado crear una plataforma sin mayores pretensiones para poner en común lo que estamos haciendo juntos por la sociedad española, que es mucho. El otro día teníamos una reunión donde nos planteamos cómo estamos trabajando cada iglesia por la situación de personas migrantes. Y era impresionante las cifras, los proyectos, las entidades que están trabajando.
¡Qué riqueza, eh!
Efectivamente. Y ahí lo que se plantea es cómo podemos trabajar juntos al servicio de la sociedad y cómo podemos proponer una mejora a la sociedad desde nuestra perspectiva de fe, que es lo importante. Nosotros trabajamos en nombre de Jesucristo. Después, otra de las cuestiones que se están trabajando en esa mesa es cómo poder acercar más nuestros creyentes de las distintas confesiones, para no vivir al margen unos de otros. Digo, no vivamos tan confesionalmente, sino cristianamente, porque somos todos,
sí,
cristianos.
Claro.
Y en tercer lugar, pues algo que nos preocupa, porque la Iglesia le preocupa también la situación de las minorías religiosas. Esto es una cuestión importante, porque normalmente se ha dicho que a la Iglesia Católica no le ha importado la situación de las minorías. Este es un paso que la Iglesia Católica ha dado junto a las demás confesiones para decir, nos importa que en España se respete los derechos de todas las personas de fe, aunque sean minoría. Y la idea es, pues, trabajar conjuntamente en el respeto al derecho de la libertad religiosa de todos.
Fíjate, estos días se hablaba también de esa proposición de ley que la pasada semana registraba el PSOE respecto a la protección de los derechos fundamentales frente al acoso abusivo, ¿no?, donde aparecía también la eliminación del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, ¿no? Esto es algo, Rafa, que se veía venir y hace ya unas semanas precisamente la Mesa de Diálogo Interconfesional manifestaba en un comunicado su preocupación, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de esta derogación?
Pues hay gente que dice que es muy complicado para un juez incluso valorar los sentimientos religiosos. De todas formas, si nosotros cogemos el Código Penal y vamos a ese artículo, el famoso artículo 525, que es el que se propone derogar, ahí especifica cómo se hieren los sentimientos religiosos, que es el escarnio, la vejación, la burla intencionada y constante sobre imágenes, personas, dogmas, libros sagrados. O sea que no es algo solo de un sentimiento, sino que es algo mucho más serio. Entonces, ¿qué supone y para nosotros qué es lo que realmente nos importa y le ha importado a todas las confesiones? Porque en este comunicado que hemos hecho no solo han participado las confesiones cristianas, sino también musulmanes y
otras
judíos.
Otras religiones.
Exactamente, que han querido sumarse. Para nosotros es muy preocupante que en una sociedad democrática se favorezca la falta de respeto de las personas en su fe, en su dimensión religiosa. Porque todas las personas tienen derecho a sentirse respetadas en su ideología o incluso en su falta de fe. Porque el artículo 525 no solo ampara a los creyentes, sino a los ateos y a los que se confiesan no creyentes. Porque estamos un artículo que el derogarlo debilita la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Entonces, favorecer un clima de falta de respeto y de ofensa que no esté penalizada, creo que no nos hace crecer como sociedad.
Lo que hay que hacer, ¿no, Rafa, es garantizar la protección integral de la libertad religiosa, ¿no? Que dista mucho de los insultos, ¿no? De la violencia, de las amenazas, ¿no? Que vosotros lo señaláis en el comunicado, ¿no? Que es algo que cada vez vemos más normalizado.
Así es, sí. El problema es que cuando se empieza a, en este clima de faltas de respeto, de violencia, de insulto y tal, esta cuestión va creciendo. Y yo creo que no se han valorado suficientemente las consecuencias de esto. Es verdad que la justificación es libertad de expresión, ¿no? No puede haber nada que delimite la libertad de expresión. Yo digo, bueno, pues un derecho fundamental no puede estar en contraposición a otro derecho fundamental. La libertad religiosa es un derecho fundamental de la persona, como lo es la libertad de expresión. No puede haber contradicción entre derechos fundamentales. Esto es algo que creo que se tiene que meditar mucho más.
Ha habido poco diálogo, ¿no?, en ese sentido.
No ha habido diálogo, porque una de nuestras propuestas ha sido en el comunicado es que estamos abiertos al diálogo. Entre otras cosas, porque cuando se tocan estos temas que afectan a las iglesias, hay obligación de convocar a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, y no se ha convocado. Llevamos tiempo en el que venimos con un cierto descontento porque no se convoca esta comisión. Entonces creo que con diálogo se solucionarían mucho más las cosas que ir lanzándonos mensajes que al final, en el que después todos acabamos ofendidos y a todos nos molesta.
¿Dejamos la invitación otra vez sobre la mesa?
Siempre. No ha habido ningún momento en que hayamos querido cerrar las puertas al diálogo.
Bueno, pues la verdad que la escucha y el diálogo enriquecen mucho, y a la vista está el ejemplo de esa mesa de diálogo interconfesional. Ojalá se dé la oportunidad. Gracias, Rafael Vázquez, director para las relaciones interconfesionales y el diálogo interreligioso de la Conferencia Episcopal.
Gracias a ti, Irene.
Si hablamos de Espíritu Santo, es fácil que venga a nuestra mente la creatividad. Es una cualidad que lo describe al menos uno de sus muchas características. Ana Medina, nuestra invitada de hoy, nos lo va a demostrar, ¿verdad? Compañera, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Sin duda que lo va a hacer. Estefanía Landera sabe mucho de creación, de creatividad. Esta artista polifacética que empezó, pues, dedicada al diseño de interiores, dedica ahora su vida al arte y su obra a difundir precisamente esa, la figura del Espíritu Santo. Todo comenzó cuando, tras una estancia en Colombia, de regreso a España, le tocó reinventarse.
Pues el Espíritu Santo surgió en el momento en el que yo le ofrecí toda mi vida, en ese momento en el que tuve que reinventarme profesionalmente al volver de una etapa de 3 años en Colombia, donde estuvimos expatriados, y al volver a España tuve que reconducir mi carrera, y yo ya llevaba años ofreciéndole al Espíritu Santo cada paso de mi vida, y así surgió.
Acaba de publicar Estefanía el segundo de una serie de libros infantiles dedicados a los 7 dones del Espíritu, pero antes que eso fueron pinturas. Fíjate si es creativa la tercera persona de la Trinidad.
Pues lo decido en esa nueva etapa profesional en la que yo, pues, tengo que comenzar un nuevo proyecto, y decido, pues, contar a través del arte lo que a mí me ha dado la felicidad plena, pese a los sufrimientos que haya podido tener durante esos años, desde que Dios me concedió poder ver mi vida de otra manera. Y ahí fue cuando decidí compartirlo con todo el mundo a través de mi arte y a través de los libros.
De la pintura, Ana, a la escritura, ¿no? Porque empezó pintando como el Aruach, ¿no?, que une sus iniciales a uno de los nombres del Espíritu Santo en hebreo.
Cada una, efectivamente, de las obras que ella firmó como El Arruaj en esa etapa dieron vida a lo que ahora son estos libros de forma totalmente natural. Le hemos preguntado a Estefanía si no es muy difícil explicar eso de quién es el Espíritu Santo para los niños. Ella opina que no.
Mira, hay una frase que yo estoy usando mucho en las dedicatorias del libro de Celeste y el Consejo, que es creer para ver. No ver para creer, como decía Santo Tomás, sino creer para ver. Y en ese momento comprendes que hay algo que se nos escapa, hay algo por encima de nosotros, que tiene una acción brutal y que es eficaz y que es el Espíritu Santo. Y cuando tú ves eso en tu vida, empiezas a comprender muchas cosas, pero primero hay que verlo.
Y claro, en eso los niños, Irene, como en muchas otras cosas, hombre, nos llevan la delantera.
¿Cómo lo sabes? Bueno, ¿y qué cuentan en sus libros? Haznos un poco de sinopsis.
Bueno, pero sin destripe, ¿vale?
Venga.
Los cuentos de Estefanía tienen como protagonista a Celeste, que es una niña que no conoce a Dios y que se encuentra con la libélula Ruaj, que le ayuda a descubrir cosas que le ayudan en su vida. Bueno, ¿quién mejor que la propia autora que nos avanza este recién estrenado Celeste y el Consejo?
Pues Celeste se encuentra en una situación difícil en el cole, como puedan tener muchos de nuestros niños, y ella siempre recurre a Ruaj para contarle lo que le pasa. Y Ruaj esta vez pues le cuenta que hay dos caminos y que la decisión que ella pueda tomar, que es o con él o sin él, pues va a tener un resultado completamente diferente. Entonces ella, con estas gafas especiales, va a poder ver el resultado de tomar una decisión o tomar otra.
Me ha gustado mucho lo de las gafas, Ana, porque al final de cómo miramos las cosas que nos pasan depende mucho el resultado. Es una buena idea, ¿no?, que transmitirle pues a los más pequeños de la casa, ¿no?
Así es, Irene, pero no te creas que este libro solo va para ellos, porque está claro que los padres, y tú lo sabes por experiencia, recordamos también como ellos esos libros que compartimos, ¿verdad?, antes de ir a la cama o camino del cole. Y Estefanía espera que también los mayores nos convirtamos en fans del Espíritu Santo. El camino para ella es muy claro.
Para descubrirle hay que estar en la iglesia, hay que ir a la iglesia, hay que hacer un acto de fe y saber que Dios está en la iglesia, que la iglesia es Dios, que cada uno de nosotros somos parte de ella, pero no se puede descubrir al Espíritu Santo fuera de la iglesia. El verdadero Espíritu reside en ella, en sus sacramentos, y ahí es donde empieza todo, haciendo un acto de humildad, sabiendo que somos criaturas y que Dios nos está esperando.
Ya sabes, Irene, Estefanía Landeras, artista con un manager muy especial, el Espíritu Santo, y su último libro, Celeste y el Consejo, de Ediciones Creo, que yo creo que puede ser una muy buena opción para compartir con nuestros pequeños.
Bueno, y con ese manager el éxito está asegurado, claro que sí. Muchísimas gracias, Ana, por la recomendación para nuestros peques, y no tan peques, ¿eh? Un fuerte abrazo, hasta la semana
gracias,
que viene.
Gracias, un abrazo.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Y Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes a esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano, corresponsal Ángeles Conde. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Ángeles, hemos sabido que Cuba va a liberar a 553 presos tras la mediación del Vaticano. El Papa Francisco ha jugado un papel importante en esta decisión, pero no es la primera vez que un pontífice interviene para liberar a personas encarceladas en Cuba, ¿qué sabemos?
No es la primera vez, Irene. Lo que podemos decir a esta hora es que, desde que se anunció hasta estos momentos han sido puestos en libertad casi 130 presos ya, después de que La Habana el martes comunicara que se liberaban a estas más de 550 personas condenadas por distintos delitos, según el comunicado de Cuba, aunque sabemos que son presos políticos en su mayoría, en el marco de una mediación con la Iglesia Católica que se prolonga desde hace años y en el espíritu del actual jubileo, decía también esta comunicación desde La Habana. Díaz-Canel llamó al Papa Francisco personalmente para comunicarle esta decisión, que se produjo además horas después de que la administración de Biden anunciara que la Casa Blanca saca a Cuba de la lista de los estados patrocinadores del terrorismo. Uh-huh. Es todo, un entramado diplomático, ¿no? Parolin, por su parte, el jefe de la diplomacia vaticana, ha definido este gesto de Cuba como un signo de gran esperanza en este comienzo del jubileo. Y en este comunicado, además, que proviene de Cuba, en el que se anunciaba esta liberación, el gobierno cubano recuerda que se han liberado a más de 10.000 personas entre 2023 y 2024 como parte de los acuerdos con el Vaticano, de esa mediación del Vaticano. Sabemos que la dictadura cubana dura décadas, ¿verdad? Pues entonces han tenido que ser varios papas los que hayan pedido la liberación de presos. Ajá. Con motivo del jubileo, por ejemplo, en varias ocasiones con motivo de las visitas papales. En 1998, por ejemplo, cuando Juan Pablo II visitó la isla, Fidel Castro liberó 200 personas. Después, en vísperas de la visita a Cuba de Benedicto XVI, del Papa Benedicto XVI, en 2012. Y recordemos que Francisco también visitó Cuba en el 2015 y también una clemencia para decenas de prisioneros.
Mañana, Ángeles, arranca la semana de oración por la unidad de los cristianos en un año donde además celebramos, como venimos contando, el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico de la historia, el de Nicea. ¿Qué hay previsto en el Vaticano?
Este concilio que se celebró en el 325, por cierto, un inciso muy rápido, Irene, recordemos que el Papa Francisco ha manifestado su voluntad de viajar a Turquía para celebrar esta fecha.
Sí, lo contábamos al comienzo.
Estos 1700 años con el patriarca ecuménico Bartolomé podría darse en mayo este viaje.
Fíjate.
El lema de este año para la semana es ¿Crees esto?, que es una frase del Evangelio de San Juan, del pasaje de la resurrección de Lázaro. Lo que se va a hacer aquí en la Ciudad Eterna, por un lado, es lo que ha organizado la diócesis de Roma, se va a celebrar una vigilia con procesión, con velas por distintas iglesias de las distintas confesiones cristianas que participan esta semana, pues una parroquia católica, una ortodoxa, un templo luterano. Esto va a ser el jueves 23. La semana la va a concluir el Papa Francisco en el día de la solemnidad de la conversión de San Pablo en la Basílica de San Pablo Extramuros. A las 5:30 de la tarde, Francisco va a presidir las vísperas.
Bueno, pues en esta semana de oración por la unidad de los cristianos que comienza mañana y ojalá que veamos al Papa Francisco junto a Bartolomé primero en Nicea, como ya se prometieron hace 10 años, Ángeles. Lo contábamos antes cuando ellos mismos hablaron en Jerusalén sobre esta cuestión. Por cierto, nuevo libro del Papa. Este jueves se publicaba en España, el martes lo hacía en Italia, Esperanza, donde el Papa Francisco narra en primera persona los episodios que han marcado su vida con la colaboración del periodista Carlos Musso. ¿Qué vamos a encontrar en esta autobiografía del Papa?
A mí, quizá lo que me parezca más alucinante es que han sido 6 años de absoluto secreto.
Fíjate.
Entre el Papa Francisco y Musso elaborando esta autobiografía. Solo lo conocían ellos. Es una voluntad muy fuerte de mantener.
Hombre, no
este
se ha
secreto.
Filtrado absolutamente nada.
Nada, sorprendente. El Papa Francisco, como dice, se narra en primera persona, narra episodios de su vida incluso antes de haber nacido. Por ejemplo, aquel naufragio del Principessa Mafalda, ese barco en el que se iban a embarcar sus abuelos.
¿Sí?
Que después se acabó hundiendo poco después de salir de Italia y sus abuelos no llegaron a embarcar porque tenían billete, pero no llegaron a vender todas sus pertenencias Canarias. Anda. Y entonces decidieron no subirse al barco. Entonces, por eso el Papa en el libro dice que está en este mundo pues por pura providencia. Habla también el Papa de su abuelo Giovanni, que participó en la Primera Guerra Mundial. De ahí el Papa, de los relatos de su abuelo Giovanni, uh-huh. El Papa desde muy joven es consciente de los horrores de la guerra. Por eso también uh-huh. hace mucha mención a la guerra, a la tragedia. Uh-huh. También hay partes de humor, ¿no? También hay partes de vivencias muy personales. El Papa cuenta que le gustaron dos chicas en su juventud, que después ya siendo obispo fue a visitarlas. En fin, un relato humano y personal de Jorge Mario Bergoglio, que por cierto tampoco evita hablar de la enfermedad y de la muerte. Dice uh-huh. que, bueno, pues sí, ha tenido achaques. Hablábamos de la caída, ¿no?, que sufrió hace unos días el pobre. Pese a estos achaques, pese a las hospitalizaciones, pues se reitera en que no quiere renunciar. Uh-huh. Aunque sí que confiesa que le da bastante miedo, que le asusta el dolor físico y que cuando reza pide a Dios que cuando le llegue la muerte, pues que no le duela mucho.
Bueno, pues ahí está esa autobiografía del Papa Francisco, fruto de ese trabajo de 6 años tan silencioso junto a Carlos Musso. Esperanza, ¿no? Ya lo tenemos aquí en librerías en España. Muchísimas gracias, Ángeles. Te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, te mando un abrazo de vuelta muy, muy fuerte, Irene.
Entramos en tiempo de tertulia hoy. Me acompañan en el análisis la profesora de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo, María Solano. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y el director de la revista Iglesia, Fran Otero. Bienvenido.
Buenas noches, Irene.
Noticia, nada, de hace apenas unas horas, Israel aprueba el alto el fuego en Gaza, una tregua que entraría en vigor este domingo y que incluye la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria. Algo que el Papa Francisco no se ha cansado de suplicar en estos 15 meses de guerra. Esperemos que Israel ratifique esté ratificado este acuerdo, que se cumpla realmente, que este domingo veamos ese alto el fuego. Más de 46.700 palestinos han muerto y alrededor del doble han resultado heridos en la franja por los ataques israelíes en este tiempo de guerra devastadora que iniciaba tras los ataques de Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre de 2023 y que causaron unos 1.200 muertos en aquel momento durante los que 251 personas fueron secuestradas. Quizá otra de las grandes consecuencias, ¿no?, es la inestabilidad, el miedo a que esto se vuelva a repetir. Ya sabéis que el Vaticano es partidario de la creación de dos estados, Palestina e Israel, pues para garantizar una paz duradera.
Es una buena noticia que esto, bueno, que con todas las cautelas del mundo, porque, como decías, queremos verlo este domingo, ¿no?, que realmente la tregua cristalice, que realmente se dé este primer paso, porque en el fondo no deja de ser un primer paso uh-huh. para resolver un conflicto que lleva décadas y décadas enquistado, ¿no? Y también habrá que ver cómo se recomponen todas las relaciones, cómo se recomponen estos dos pueblos que durante todos estos meses han vivido en violencia, con odio, con sufrimiento, con muertes. Creo que la reconstrucción no solo va a tener que ser material, que ciertamente lo tiene que ser, pero va a tener que haber una reconstrucción que será reconciliación. Y esto es mucho más complicado, es mucho más a largo plazo. Esperemos que esa tregua se dé y que sea el primer paso para una solución ya definitiva.
Claro, por eso
definitiva.
El Vaticano dice, la única solución es la creación de dos estados.
A ver, es que no podemos olvidar lo que significa la palabra tregua. La palabra tregua solo significa una interrupción. Estamos, hoy desde luego nos vamos todos a dormir mucho más contentos porque hay una esperanza.
Estamos a 48 horas de esto, ¿eh?
Y estamos muy lejos de lo que realmente necesitamos, que es la paz. O sea, una tregua significa estamos agotados, vamos a darnos un tiempo.
Tiene que entrar la ayuda humanitaria, claro. Porque ya eso está desbordado totalmente.
Claro, Pero no necesariamente significa la paz. O sea, hay que ser optimistas, como bien decía Fran, este es un primer paso, pero no olvidemos que hay muchísimos escollos, porque además, incluso si conseguimos avanzar con esto hacia una pacificación duradera, hacia un verdadero acuerdo de paz, claro, lo que luego queda muy lejos, como bien decía Sirene, es el tema de qué acuerdo de paz. La Iglesia defiende los dos estados, Naciones Unidas también ha defendido los dos estados, pero luego volvemos a lo que pasa siempre en derecho internacional, qué estados, los de qué año. Entonces, al final, quedan muchísimas cuestiones por resolver, donde excuso decir que en demasiadas ocasiones la comunidad internacional se lava las manos, deja el problema en el aire y, bueno, en España conocemos el caso de del Sáhara, que uh-huh, se parece un sí. poco. Al final dejas un problema enquistado que no hace más que agravarse, sí. volverse una gran bola de nieve. Entonces, por supuesto, con muchísima esperanza, que es lo más importante, ¿no? Y sin dejar de rezar, que nos lo ha pedido el Papa constantemente, porque el Papa pide la paz, pero nos pide a todos que estemos ahí al pie del cañón, ¿no?, rezando por una solución. Pero efectivamente esta tregua, que empieza el domingo, porque el sábado es sabbat para los judíos, empezaría al mediodía, sí. el domingo uh-huh. al mediodía, bueno, pues sería el primer paso, o desde luego sí que deja las condiciones adecuadas para que empiece a caminarse hacia la paz.
El Papa ha sido insistente, por cierto, ¿eh?
Sí, sí.
Día tras día, ángelus tras ángelus, audiencia tras audiencia, sí, discursos, sí, sí. el último al cuerpo diplomático.
Y en este libro que comentábamos con Ángeles, en Esperanza, menciona también la situación en Gaza. Él dice, deseo que se investigue lo sucedido, porque muchos expertos hablan de que estamos ante un posible genocidio. Habrá que investigar.
Habrá que ver lo que ha sucedido. Desde luego, como también dijo a los embajadores acreditados ante la Santa Sede, no se puede admitir que haya niños que mueren de frío, que se bombardeen población civil, que se eliminen o que se destruyan infraestructuras vitales para la sociedad.
Por ejemplo.
Y desde luego que se respete el derecho internacional humanitario. Creo que también el Papa en este discurso a los diplomáticos también hablaba de reforzar la comunidad internacional, a la que se refería antes María, que creo que no está en las horas más boyantes ahora mismo como para tener un papel fundamental en este conflicto.
Yo creo que al final, Fran, si te fijas, la Iglesia lo que plantea es un paradigma distinto. O sea, lo bueno que tiene la Iglesia como interlocutor en los grandes conflictos de la humanidad es que sale del paradigma de la política, de la economía, de la geoestrategia, y nos ofrece un plan B que es distinto, porque no pasa por aquellos comportamientos habituales entre los que ostentan el poder, ¿no? Ya sea político, ya sea civil, ya sea económico. Entonces, es verdad que las palabras de la Iglesia en su conjunto, y por supuesto representadas por las palabras del Papa, siempre van más en la línea de la reconfiguración de una sociedad, ¿no? Salvarla desde abajo, la reconciliación de esos pueblos, que es una dificultad añadida que normalmente no está en los papeles de esos que están negociando en la escena internacional. Yo creo que eso es a lo que hay que prestar mayor atención, ¿no?
Y qué delicado también, ¿no? El Papa, que muchas veces sus palabras han sido malinterpretadas, ¿no? Son constantes sus llamamientos y sus gestos, ¿no? Pero muchas veces él tiene que medir mucho sus palabras, ¿no? Porque al final, bueno, pues no puede, quizá esa diplomacia vaticana, ¿no?, de la que hablábamos, pues un paso mal dado puede tomarse por una parte bien, por otra parte mal, y a lo mejor alimentar un poco también el conflicto, ¿no?
Claro, porque hay que descontar que lo que hace la Iglesia es hablar de las cosas que tienen que ver con la persona, que es la criatura de Dios, uh-huh. no hablar de las cosas que tienen que ver con la política o que tienen que ver con la negociación de los países.
Claro, y esto implica no hablar desde trazos gruesos o desde grandes titulares, sino bajar a la situación que tienen las personas ahora mismo, ¿no? En Gaza, por ejemplo, donde la situación humanitaria es realmente complicada, ¿no?
la brutalidad de la guerra que se ha desbordado hasta el Líbano. Esta semana el cardenal Parolin denunciaba desde Jordania la grave situación humanitaria de Oriente Medio. Mantenía también una reunión con todos los nuncios de Oriente Próximo, ¿no? Abordaban, ¿no?, pues esas, las crisis, ¿no?, actuales, las graves situaciones humanitarias en las zonas de conflicto, como por ejemplo en la franja de Gaza, ¿no?, y el deseo común de que callen las armas, ¿no?, pronto en todos los frentes que hay, ¿no? Hablábamos de ese papel, ¿no?, diplomático tan silencioso, ¿no?, pero tan importante a la vez, de esos llamamientos también del Papa, ¿no? Fijaros, en el caso de Israel y Palestina, el Papa Francisco sabemos que ha mantenido durante todo este tiempo prácticamente a diario con el párroco, contacto con el párroco de Gaza, que tiene acogidas a cientos de personas entre la parroquia y un colegio, ¿eh? Ha recibido, le hemos visto también recibir a un grupo de palestinos, a familias de rehenes israelíes que estuvieron allí por separado. Incluso el hospital del Papa, el Bambino Jesús, el hospital pediátrico de la Santa Sede, ha acogido a varias familias cuyos hijos necesitaban esa atención médica que no podían recibir en Gaza.
Desde luego el Papa siempre ha estado pendiente de todas las partes, del sufrimiento sobre todo de las personas. Si nos fijamos en las declaraciones que hace el Papa Francisco, siempre habla de los rehenes israelíes, de las personas inocentes que sufren en Gaza, de todas esas personas que están acogidas en la parroquia de Gaza, que han sufrido incluso bombardeos, y que es una parroquia que no solo es un lugar que está sufriendo, sino que es un lugar donde se ofrece ciertamente un poco de esperanza a las personas, donde se les ha abierto un hogar a tantas personas que ni siquiera confiesan la fe cristiana, ¿no? Donde se ha creado realmente un punto de esperanza para que la paz pueda llegar, ¿no? Para que, creo que ese es el germen, ¿no?, que se ha puesto ahí en esa parroquia, y esa parroquia estoy convencido de que ahora, a partir de que se materialice esta tregua, de que empiecen a hablar y ojalá se llegue a un acuerdo futuro, va a tener mucho trabajo en esa tarea, un trabajo que vamos a tener que apoyar desde muchos lugares.
Efectivamente, al final, si nos damos cuenta, la Iglesia lo que da es un ejemplo de humanidad y está al lado del que sufre. El que sufre donde sufra, ¿no? Lo decía muy bien Fran. Está también el Papa, ha hecho mención en prácticamente todos los discursos a los rehenes y a las familias de los rehenes. Sí. Entonces, de lo que estamos hablando es que yo estoy al lado de esa persona que está sufriendo, esa persona que está desamparada, esa persona que necesita mi atención. Y una cosa que yo creo que debemos resaltar es que les acompaña físicamente, porque efectivamente ahí tenemos esas parroquias que están dando apoyo, ese hospital en Roma que ha ayudado a las familias, pero también les acompaña espiritualmente, ¿no? Que yo creo que hay una aportación extraordinaria que muchas veces desde la perspectiva de esas noticias que nos llegan no vemos, porque al final solo vemos camiones de comida llegando,
bueno,
pero también
el cardenal Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén, se llegó a ofrecer como rehén a cambio de la liberación de...
No, y que en esta parroquia en Gaza ha seguido celebrándose la Eucaristía, ha seguido rezándose el rosario, ha seguido acompañándose espiritualmente a las personas que allí estaba. Eso es un valor, es un signo también en mitad de una guerra.
Pues esperemos que se materialice esa tregua, que permita esa liberación de rehenes, la ayuda humanitaria, por supuesto, el alto el fuego, y que se trabaje porque la paz sea algo real y duradero. Vamos con otro tema. Hoy es San Antón. No sé si tenéis mascotas, si las habéis llevado a bendecir en el día de su patrón. Algunas parroquias aprovecharán el próximo domingo su misa de niños.
Yo no he llevado a bendecir mascotas, pero bueno, es un día muy importante para mucha gente, porque las mascotas forman parte de los hogares, ¿eh?
Yo no puedo llevar a nadie porque no tengo mascota.
¿Eh? Bueno, algunas imágenes que nos suele dejar este día, la verdad que son tremendas, ¿eh? De lo simpático que es ver a los niños, ¿no?, o a los adultos con su mascota a las puertas de la parroquia, pues se pasan muchas veces animales vestidos con ropa de bebé en carricoches, ¿no? El otro día vi, os lo prometo, un perro de paquete en una moto con un asiento adaptado para mascotas, con gafas de sol y todo. Ahí es nada. Y otras personas ves que celebran el cumpleaños, pastel y vela incluido, invitaciones a otros animales. Es decir, que muchas veces equiparamos los animales de compañía a los humanos. Incluso muchas personas los sustituyen por hijos, ¿no? Yo no sé si esto sorprende de alguna manera, si estamos normalizando este tipo de situaciones, ¿cómo lo veis?
Pues fíjate, Irene, decías lo de un perro de paquete en una moto.
Sí, sí, tremendo.
Nosotros estas Navidades hemos visto un calendario de Adviento para perros. Realmente hemos llegado a límites insospechados. Mira, recuerdo hace no mucho tiempo que visitó nuestra parroquia un sacerdote de camerunés. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues lo llevaron al Corte Inglés a hacer unas compras y entonces quedó asombrado por la magnitud de los pasillos dedicados a las mascotas, porque no daba crédito a que unos animales de compañía pudieran tener incluso la posibilidad de elegir entre distintas comidas. No te quiero contar, ¿no?, estas otras cosas que estamos diciendo, como los carritos para perro y demás. Yo creo que hay, o sea, las mascotas son estupendas, nos pueden ayudar muchísimo. Tengo un amigo médico que me comentaba que después de la pandemia había recetado a muchísimos de sus pacientes, él pasa consulta en un barrio con mucha gente mayor, les había recetado que se compraran un perro, porque el perro les ayudó a salir de casa, a relacionarse con otras personas, ¿no?, a tener algunas obligaciones.
Es que no dejan de ser compañeros de vida
por
también.
Por supuesto.
Otra cosa, ¿no?, es cuando ese cariño lo llevamos al extremo, ¿no?, cuando lo convertimos en algo desmedido.
Otra cosa,
¿no?,
es que deben estar donde tienen que estar y tienen que ser lo que tienen que ser, que son animales, y eso no está mal, pero son animales.
Creo que es cuestión de orden de prioridades al final.
No, es que yo me acuerdo, decía un conocido adiestrador de perros, que humanizar a un perro es como decirle que se comporte como una jirafa, ¿no?, que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no?, que no es propio de su especie, ¿no? Al final, humanizar a los animales ni es sano para ellos, ni mucho menos para nosotros, ¿no?
Desde luego creo que no, porque llevar a un perro, yo que sé, a un concierto o a sitios donde no tiene que estar...
Al psicólogo.
No creo que al perro o a un animal cualquiera le venga bien, vamos, o ni siquiera que esté a gusto, o sea que creo que no, pero bueno, decías la cantidad de bueno, productos que hay. Creo que el mercado siempre va un poquito por delante y nos va dando por dónde va la tendencia, ¿no? Y creo que ahí pues vemos claramente una tendencia, como decíamos antes, hay muchísimos más mascotas que niños, y claro, esto nos está indicando algo, ¿no? ¿Quién
pues
no
mira,
quiere indicar?
Pues mira, efectivamente, porque son muchos los que prefieren tener animales antes que hijos. España alcanza ya las 6 mascotas por niño. O sea, el problema también viene cuando realmente nos pensamos y estamos convencidos de que un animal vale más que una persona. Es decir, ese cambio de mentalidad conlleva riesgos importantes, porque estamos hablando de poner a las mascotas ya no solo al mismo nivel, sino por encima de la familia o de cualquier ser humano.
Pues mira, efectivamente, es verdad que hay una cuenta aquí que es un poquito mentirosa, porque cuando decimos que hay 6 mascotas por niño no significa que haya 6 familias con mascota y una con niño, porque hay muchas familias con niños que también tienen mascotas. Incluso, Irene, te lo voy a recordar, varias mascotas. Puede haber familias con varias mascotas.
Yo tengo unas cuantas.
Por eso. Pero no cabe duda de que estamos en ese sentido cambiando, como decía, ese orden de prioridades. Y yo creo que hay un elemento que es clave y que es el peligroso, que es cuando volcamos nuestras frustraciones con las relaciones humanas en las relaciones con mascotas, porque todos los que hemos tenido mascotas, bueno, pues sabemos que primero los educamos nosotros, entonces nos suelen obedecer a nosotros, cosa que no pasa con los humanos que tenemos cerca. No siempre pasa, porque Dios los hace libres. Y además, pues bueno, no cabe duda de que son muy agradecidos, ¿no? O sea, plantean pocos problemas.
Claro, las mascotas se domestican.
Efectivamente. Y a los hijos se los educa, que no tiene nada que ver con domesticar. Entonces es verdad que hay que tener cuidado en no volcarnos con estas frustraciones. Y luego, es verdad también que... no podemos negar los sentimientos que te genera una mascota, no se deben negar, pero tienes que ponerle la razón, hay que unir esa razón para entender que esos sentimientos muy reales que existen tienen que quedar en el contexto en el que tienen que quedar.
Claro, y es normal, sentir cariño por nuestras mascotas, estar triste cuando fallecen, pues por lo que decíamos antes, que no dejan de ser...
Y tenemos responsabilidades sobre ellas.
Hombre,
o sea,
por
hay
supuesto.
Una responsabilidad, si tenemos a cargo una mascota, una responsabilidad.
Mira,
de cuidado.
Hasta el propio Catecismo de la Iglesia, lo dice, que dice que son criaturas de Dios, ¿no? Pero que nuestro deber, el de las personas, es protegerlos, cuidarlos y respetarlos, ¿no? Y además, que los animales hacen mucho bien, pero con sentido común.
Yo creo que la cuestión aquí central es lo que decía María, ¿no? Al final, al fin y al cabo, la mascota te exige menos en tu día a día, de alguna manera. no te va a confrontar nunca, porque no te va a generar, te puede generar problemas, te va a generar muchos gastos seguro, porque claro, si nos metemos en esta rueda ya de equipararlo como si fuera un hijo, pero claro, no te va a generar, bueno, te va a dar un cierto cariño y bueno, no te va a generar tampoco muchísimos sufrimientos, ¿no? Y eso es lo que hay, vamos, la gran diferencia que hay, ¿no? Creo que al final es una cuestión de, bueno, puede ser hasta de comodidad y luego que tú a un hijo no lo puedes abandonar así como así, y a los perros se les abandona, que sí, además eso está muy mal, pero se les abandona.
¿Necesitamos un cambio de mentalidad?
Necesitamos poner cada cosa en su sitio. O sea, el Papa Francisco nos ha hablado muchísimo de ecología, ¿no? Y, oye, la Iglesia tiene mucho que decir al respecto, tú lo estabas diciendo, ¿no? Ese respeto a la creación, esa idea de que los animales forman parte de aquello que Dios quiso para nosotros. Pero también el Papa Francisco nos dice, pero no lo sacralicéis. O sea, que de la misma manera que nos dice que forma parte de nuestra vida, nos enseñan también cuál es la perspectiva que debemos darle, ¿no? Y sobre todo sí que es cierto que volvemos a unos estándares antropológicos de la sociedad actual en la que lo que tenemos es lo que nos satisface, ¿no? Que yo creo que ahí está el error. Claro. Y pasa con la mascota y, perdón, pasa con el niño. O sea, al final, de la misma manera que nos estamos quejando de que no hay niños, pero es que hay veces que el problema es que hay niños sencillamente por un capricho de los padres, permitidme la expresión, que no es bonita, por un capricho de los padres o porque sintieron que tenían que tenerlo. No hay ese afán de entrega, ¿no?, que debería haber detrás del cuidado de los
Este
demás.
Tema da para mucho, ¿eh? Tendremos
y
que
es mucho más profundo de lo que
de
parece.
De lo que pensamos, ¿eh? sí, es cierto, ¿eh? Aquí lo dejamos también para reflexionar un poco sobre ello, ¿eh? Pues lo vamos a dejar aquí, compañeros. Muchísimas gracias por vuestro análisis esta noche en La Linterna de la Iglesia. Un placer, Fran Otero.
Muchas gracias, Irene.
María Solana, hasta pronto.
Muchas gracias.
Y un placer también contar con todos nuestros oyentes que semana tras semana nos acompañáis aquí en COPE. La Linterna de la Iglesia regresa el viernes que viene. Ahora te quedas con el partidazo de COPE. With everything you say, but I ride home laughing. Look at me now, that the walls of my town, they come crumbling down. And my ears hear the call of my unborn sons, and I know that choice is color. Explain it all to the watchman's son. I never lived a year better spent in love. So know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is harsh, but I'll be born without a mark. Nursing my greed and my pride, I stretch my arms into the sky. I cry, Babel, Babel, look at me now, that the walls of my town, they come crumbling down. You ask, where will we stand in the winds that will howl? Is all we see, we'll slip into. Come down from your mountain and stand where we've been. You know our breath is weak and our body thin. Press my nose up.